Bueno, ha llegado el momento de la primera entrevista y tenemos a un compañero, un amigo que se llama Miguel Antonio Repiso, pero ustedes lo conocen como Rep, a quien saludamos. Hola Rep, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Rep.
Hola. Qué lindo escuchar a Solano.
Ah, ¿viste qué lindo?
¿Cómo estás?
Sí, hace rato que no lo escuchaba.
¿Viste? Sí. Además, vos sabés que yo llegué a verlo, que vino de invitado una vez, ya muy viejito, a 678, y me regaló un Eternauta autografiado, así que lo tengo como un tesoro.
Lindo, muy lindo tipo, lindo tipo. A él lo conocí mucho más que a Oesterheld. Oesterheld solamente me lo crucé en la editorial Record los últimos tiempos de él, ¿no? Digamos.
Claro.
Y nunca alcancé, yo era muy chico cuando lo veía. En cambio con Solano pudimos tener más charlas de par en par, ¿no?
Ahora nos contás en qué consistieron esas charlas, pero ¿cuándo conociste, Rep, el Eternauta? ¿Cuándo llegó a tus ojos?
Viste que en el año 74-75 la editorial Record republicó el libro.
Ajá.
Ya con otra lectura, digamos, los chicos que eran en el 57 al 60, en el 75 ya eran jóvenes y podían tener una relectura.
Claro, púberes.
Lo que era el Eternauta, entonces... Ajá. Lo publicó Record y yo entré justito a esa editorial. Yo tendría, no sé, 13, 14 años. Entonces, viví lo que fue el boom de ese Eternauta, de la republicación del Eternauta.
¿Entraste como qué a esa edad?
Como diagramador. Entré a la sección arte. Muy chiquito, ¿viste? Pero yo me daba cuenta del boom, porque los libros se agotaban en la editorial. No era un libro que vos ibas al libro gordo, me refiero al libro gordo, sí, de Eternauta, donde estaba todo el corpus.
Donde ya parece un poco como mítica, ¿no?, la historieta.
Ya es una historieta de estudio.
Claro.
Ya la habían estudiado en los años 60, ya Mazzotta, digamos, todo eso,
claro.
Rivera, Sasturain, ya le habían echado el ojo y lo habían resucitado de una manera analítica, ¿no? Porque
claro,
en los años 60 no solo el cine en Francia empezó a ser analizado y dejó de ser una digamos, dejó de estar en la edad de la inocencia, sino que también la historieta dejó de estar en la edad de la inocencia. Entonces, el Eternauta en ese momento fue revisitado, pero también la gente venía al Record, porque yo a veces abría la puerta, y a veces vendía los libros también. La gente venía a leer en Eternauta, a comprar para leer en Eternauta, como una pasión, digo, lectora, devoradora,
claro,
no solo por
literaria, claro.
No solo por recordar aquello que habían leído cuando eran chicos, sino también venían pibes porque era una historieta apasionante. Bueno, entonces yo leí en ese contexto, leí el Eternauta, porque yo no era, cuando yo nací ya no salía el Eternauta, en el Horacero.
Claro.
Que había visto Horacio.
Claro, son de otra generación. Y después, claro, cuando hablaste con Solano López, ¿sobre qué temas hablaron?
No, ya cuando hablábamos, no, yo no hablaba del Eternauta, hablábamos del laburo, digamos, ¿no?
Ajá.
Después, me acuerdo, nosotros lo ungimos como vicepresidente de la Asociación de Dibujantes, él ya había vuelto de Río de Janeiro, había tenido su exilio, ¿no?
Claro.
Era un tipo muy... ¿Viste cómo era? Un tipo muy pancho, era,
sí,
un tipo muy así, campechano.
Muy sencillo, sí.
Muy tranquilo. Yo creo que también lo visité en Río de Janeiro. La verdad era un tipo muy piola, muy elegante también en sus apreciaciones. Un poco lo que dijo recién, ¿viste? Cuando habló de él, que él quería ilustrar a Balzac y qué sé yo.
Sí.
Se ve que era un tipo culto también, ¿no? O ese,
claro,
y él eran tipos cultos.
Sí,
y entonces, cuando hacen el Eternauta en el 57, la historieta no era algo culta. La historieta era algo de evasión, y la historieta en general, ¿no? Era algo de evasión y comercial. Era esto que te decía, la edad de la inocencia.
Bueno, pasó con el Eternauta en el 57 lo mismo que pasó con humor en la dictadura después, ¿no? Que
sí,
no se dieron cuenta de que había un contenido que era leído con otros ojos que la censura.
Sí, yo no sé qué habrá pasado en el 57, porque en realidad lo que se cruza, por lo que uno después lee de lo que dice Oesterheld y lo que dice Solano y los mismos análisis. Me parece que lo que se cruzaba en el Eternauta era más la Guerra Fría, ¿no? La posibilidad de una guerra nuclear, digamos, estaba muy fresca aún Hiroshima, estaba muy fresca, bueno, la Guerra Fría, ¿no? La posibilidad de la...
Sí,
de la
pero sin embargo, cuando, ¿no?, cuando uno lo lee, bueno, eso es lo maravilloso de las obras que tienden a ser clásicas, y el Eternauta tiende a ser una obra clásica, ¿no? Es lo maravilloso porque hay sentidos que están por afuera de la voluntad de los autores, que se los pone uno, que se los ponen los futuros lectores. Y yo cuando me acordaba del Eternauta ahora, estos últimos tiempos, y pensando en el 57 también, bueno, yo reinterpreto lo de la nieve tóxica.
Claro.
¿Entendés? No pienso en una guerra, pienso en el fascismo.
Es que tenemos como el diario del lunes, claro, digamos, de toda nuestra formación, claro, durante toda la vida, realmente la mirada es otra. En ese momento, por ahí,
claro.
Sí, uno después resignifica. Por ejemplo, yo también asocio mucho ese año a Operación Masacre, ¿viste?
Claro.
Entonces vos también ahí decís... estas dos obras maestras fueron hechas contemporáneamente, una, las dos como folletines también, ¿no?
Claro,
las dos por
claro.
entrega, eso es re importante,
sí,
porque se va haciendo la obra, se va haciendo la obra. No es un corpus que vos te sentás, te contrataron y haces el Eternauta y entregás dentro de un año. No, lo vas haciendo, entonces en ese semanario vos vas recibiendo las respuestas de los
claro,
lectores.
Vas testeando con los lectores.
Claro, hermoso eso.
Y la obra va creciendo, va teniendo una tensión que se nota en los kioscos, ¿viste?
Bueno, hay grandes obras,
también
creo
mucho,
que
Dostoyevsky
también
lo que nosotros políticamente le metemos después, ¿no? Lo leemos como político, es que en el 75 el Eternauta sale la segunda parte, el guión de Héctor y el dibujo de Solano, y ahí ya no es ingenua, ahí ya hay un mensaje absolutamente político. La segunda parte es absolutamente política, si se quiere, es la resistencia, la juventud tomando las armas.
Es la resistencia,
¿no?,
contra los invasores, ¿no?
Es lo que estaba marcado Oestergel y sus hijas, por sobre todas las
claro,
cosas.
Claro.
Entonces, la segunda parte tiene la lectura de la primera parte, que es la del 57.
Claro. Claro, bueno, también Oestergel representa una de las mayores tragedias del terrorismo de Estado, ¿no?
Sí, tremendo. Él, sus cuatro hijas.
Claro, por eso. ¿No?
Cuatro hijas.
La verdad que es inconcebible la historia de Oestergel.
¿Y maridos de alguna de ellas también?
Sí, también.
¿Y hijos, que nietos que todavía no han sido encontrados también?
Exactamente. Entonces eso, claro, es una obra maestra, porque no solo fue una maravilla estética, digamos, ¿no?, una gran obra en tanto a la narrativa y al dibujo, la plasticidad del dibujo, sino que también se complementa con esto de que es podés leerlo políticamente, podés leerlo con respecto a, no sé, con respecto a Robinson Crusoe también.
Claro, como una cosa de aventuras, ¿no?, también. Sí,
exacto,
sí.
Porque un poco el desencadenante es eso, cuando un tipo queda solo, ¿no? Si bien el héroe es colectivo en el Eternauta, la idea básica es el tipo se queda solo. En una ciudad tiene que vagar ahí para conseguir la sobrevivencia, ¿no? Después volverá a su familia, bueno, y ahí empieza la aventura. Pero es básicamente la cosa de la soledad, ¿no?
Y además el poder revolucionario dentro del hombre común, porque él es un tipo totalmente común, que las circunstancias lo transforman
claro.
en un guía y en un...
El héroe que tiene que salir a sobrevivir, después es el héroe colectivo que se va empoderando, ¿no?, cada vez más y se vuelve un líder y se politiza y combate con los sucesivos enemigos que se van apareciendo, ¿no?, los gurbos, los de ellos, los, ¿no?
Mira, pensándolo desde hoy, hasta incluso es como un germen de las madres unos años después, ¿no? Esa cosa de la señora que cocina pasta los domingos y se transforma en un ejemplo de liderazgo y de resistencia.
Es eso, obra maestra que vamos a seguir poniéndole resignificaciones, ¿no? relectura, porque es eso, es, y encima popular, muy popular.
Claro, eso es una, un atributo de primera línea, ¿no? Algo de tanta calidad, de tanta profundidad y popular.
Claro, porque pocas veces en la historieta argentina realista, no la humorística, ¿no? Sino la realista, la dramática, se ha dado esta popularidad. Muy pocas veces, por eso ha llegado hasta el día de hoy y se sigue republicando, y no solo en la Argentina, también en muchos países de Occidente, ¿no?
Sí.
Vos vas a Italia y es muy conocida en Eternauta, es conocida en muchos lugares.
Vos sabés que, Rep, que yo estaba asociando en las últimas lecturas que hice, que fue hace poco, cosas que ya había leído y que no les daba el tampoco, es un poco lo que estamos hablando, de los sentidos que les van poniendo las diferentes épocas, algo que está preparado, pasa lo mismo con Shakespeare, ¿no? Sí. En otro orden, pero a Shakespeare o a los clásicos, cualquier clásico uno lo lee por afuera de la época de donde fue escrito, ¿no? Y me impresionaba mucho, por ejemplo, las alucinaciones, que son una herramienta que tienen los invasores para controlar al ejército de liberación de la humanidad, digamos, ¿no?
Sí.
Y me impresionaba lo parecido que es ese concepto a la información falsa.
Y el tema del miedo.
Claro.
¿Te acuerdas? Sí. La mano es el miedo es lo que les hace producir una sustancia que los mata.
Sí.
Sí. Sí, creo que Oesterheld era un gran lector, ¿no?
Claro.
Alguien que produce esas historias es no solo tiene una fantasía infinita, sino que también es un gran lector. Y entonces él leía mucho los clásicos, pero también estaba muy avisado de lo que estaba publicándose en la narrativa de ciencia ficción de la época, ¿viste?
Claro.
Entonces, él también colaboraba con la revista Más Allá. Él creo que estaba leyendo lo que después sería toda la narrativa de Minotauro, ¿viste?
Claro.
Ballard o Bradbury, toda esa gente.
Claro, que ya empezaba con la distopía.
Encontrás ahí puchitos de lo que después metería en el Eternauta o coincidiría con el Eternauta, pero es un clima de época, ¿no? Es una
Totalmente.
Narrativa de época. Está la bomba, está seguramente cruces con lo argentino, que vos decís, la resistencia peronista.
Claro.
¿No? Todo eso está, pero también está la literatura que era muy lector de los clásicos y estaba avisado y muy interesado en lo que era la ciencia ficción, que era lo que en ese momento estaba de moda, ¿no?
Claro. Hay una anécdota muy linda que cuenta Elsa Sánchez, su mujer, de una visita de Hugo Pratt a Oesterheld, que le muestra algo de lo que tiene escrito del Corto Maltés. Y sí. Oesterheld se indigna porque le dice... los dibujos, además. Le dice, el mango de esa arma... Es imposible en esa época. ¡Ay, déjame de joder! Le dice Hugo Pratt. Nadie se va a dar cuenta. ¡Yo me doy cuenta! Entonces va y encuentra entre sus papeles armas de esa época. Y le dice, ¿ves? Así tiene que ser. Y Hugo Pratt le va a las puteadas y corrige, por supuesto.
Claro, bueno, también, ¿no? Pues, tiene esa cosa del estudioso, del aficionado, del geólogo, qué sé yo. Era un tipo... bastante obsesivo, característica que a veces tienen los guionistas y los dibujantes por ahí dejamos pasar porque, qué sé yo, no hay tanto tiempo.
Claro, los dibujantes se inspiran, los guionistas se preparan y se informan, ¿no? Para lo que tienen que narrar.
Por lo menos el caso de Oesterheld era así, era
claro.
El caso de Oesterheld, conocí también un guionista que se llamaba Ricardo Barreiro, que era un enfermo de las armas, ¿no? Y son tipos muy obsesivos que no son tipos que van a dibujar, entonces ponen todo su libido ahí, ¿no? En la documentación. Entonces son muy buenos ayudantes de los dibujantes al decirle, mira, no, la verdad que este arma en el Sargento King no se usaba, no había este revólver, ¿no?
Ahora, ya para ir terminando, Rep, ¿qué cosa la dupla, ¿no? De dibujantes y guionistas, ¿qué relación especial se establece, ¿no?
Sí, que un poquito nace ahí, ¿no? Nace con el fenómeno de Hora Cero. ¿Por qué? Porque Hora Cero es editada por Oesterheld. Entonces, Hora Cero y Frontera es una editorial que monta Oesterheld con el hermano, Jorge. Entonces, no solo es el editor, como lo fue Cassioli, como casi todas estas revistas, Ricos Tipo, las de Columba, son editadas por dibujantes. Pero en este caso es editada por un guionista que hace todos los guiones de la revista. Hace todos los guiones de Veracero y hace todos los guiones de Frontera. Hace Ernie Pike, hace El Eternauta, hace... no sé, es tremenda la cantidad de historietas célebres, ¿no?
La producción, claro.
Y con dibujantes maravillosos de esa época que se cruzaron justito en esa época y que van a trabajar con Oeste, porque Oeste sí le da mucha libertad, cosa que en Columba no ocurría.
Claro.
En Editorial Columba, que era Intervalo y después sería D'Artagnan, el Tony, no había libertad, no la hubo nunca.
Claro, era la parte comercial de la historieta esa.
Sí, eran buenísimas, ¿viste? Robin Hood, buenos guionistas, pero las duplas de excelencia, es decir, Oestergel Pratt, Oestergel Breche, Alberto, Oestergel Solano López, Oestergel, qué sé yo, Moliterni, surgen básicamente ahí, en Hora Cero y en Frontero. Por eso es tan valioso eso. Y entre ellos, bueno, la obra maestra que sale ahí por entrega durante un par de años, que es el Eternauta, y lo vamos a ver ahora que hacen con la serie, ¿no?
Sí, sí, parece que es una gran... No, me parece que no hay que tener tanto miedo. Están haciendo una mega producción. Es posible que no corresponda con los imaginarios de cada uno de nosotros, que lo hemos pensado e imaginado durante muchos años, y bueno, no van a estar en la cabeza de todo el mundo para reproducir aquello, pero se está haciendo
igual
con,
le tengo
con cuidado,
fe al director.
Estañaro. Sí. Red, te agradecemos muchísimo la charla.
Gracias, besos.
Besos. Un abrazo grande.
Besos grandes.
Besos.